Hola a todos, bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol.
Aquí damos voz a todas esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación.
Como siempre recordamos las redes sociales en Twitter
@madf-radio
y en Facebook
facebook.com/másalladelfútbolradio.
Mi nombre es Manu Martín Albo.
Y el mío, Manuel Ricarte.
Esto empieza ya.
Más Allá del Fútbol, deporte en mayúsculas.
Momento ahora de saludar a José Miguel Gracia. Y bueno, vamos a comenzar hablando de Clash of Champions, el evento exclusivo de SmackDown que se celebró en la madrugada del pasado domingo. Josemi, muy buenas.
Hola Manuel, muy buenas.
¿Qué actividad, ¿no, Josemi, hoy?
Sí, sí, yo por supuesto, siempre mucha actividad. Y bueno, vamos a comenzar hablando de Clash of Champions y de la victoria sorprendente de Dolph Ziggler frente a Baron Corbin y Bobby Roode, esa triple amenaza por el título de los Estados Unidos. Una victoria de Dolph Ziggler que la verdad es que se antojaba bastante improbable. Todo hacía presagiar que Baron Corbin retendría su título o en su defecto Bobby Roode se convertiría en nuevo campeón. Pero Dolph Ziggler sorprendió a todos y consiguió un título cuando más se estaba hablando sobre su futuro. Recordemos que acaba contrato con la WWE en uno o dos meses y se está hablando mucho sobre la posibilidad de que abandonara la compañía. Y bueno, ahora le han recompensado con un campeonato de los Estados Unidos y sabemos que a la compañía WWE Dolph Ziggler le gusta mucho porque es un luchador que ayuda mucho en lo que supone la integración de los nuevos talentos a la marca azul y demás. Y perderlo sería una gran pérdida, valga la redundancia, para SmackDown y para la compañía en general.
Sí, yo de este combate saco tres conclusiones bastante claras. La primera es que yo creo que Vince todavía ya no confía en Baron Corbin, porque si le dan la oportunidad, nunca ha confiado, aunque hubo un momento en el que se le dio el maletín. Entonces creo que después de perder este combate ya no tiene la confianza. La segunda es que esto suele pasar en WWE, que cuando menos te lo esperas, igual que cuando ganó hace un par de meses Baron Corbin el título de los Estados Unidos contra AJ Styles, pues son cosas que de vez en cuando pasan y le gustan a Vince. Y la tercera es que, si no sé si te acordarás tú, Josemi, hace como un par de años, dos años creo,
sí,
también terminaba Dolph Ziggler el contrato y en el último evento que duraba su contrato puso su carrera en juego por el título, no me acuerdo si era de los Estados Unidos o del título intercontinental cuando el Miz estaba en SmackDown.
Intercontinental, si no recuerdo mal.
Sí, creo que también fue intercontinental y todo el mundo parecía que también habían esos rumores de que no iba a renovar contrato y al final la empresa llegó a un acuerdo y le dio el título. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Yo creo que le han dado el título, renovará, estará un par de años. Como bien has comentado, es un baluarte, aunque no para las grandes ligas, como se suele decir, sino para rodar a los nuevos, como pudo ser Nakamura o como puede ser alguno que otro que a lo mejor pueda ascender dentro
Bobby
de Bobby Roode, el mismo. Entonces creo que se le da la oportunidad, de vez en cuando le das un título así o un título por pareja, lo tienes sí contento, sabes que va a renovar dentro de dos años, pues a lo mejor dentro de mantiene el título un par de meses hasta que llega WrestleMania y poco más, y sabes que así lo tienes contento.
Al final Dolph Ziggler es un personaje como, por ejemplo, Denise, que sabes que
sí,
un título grande quizás les puede quedar un poco grande, pero que para un Estados Unidos o un Intercontinental dan la talla y que aportan mucho en el aspecto de historias, de crear historias.
Sí,
de
micrófono también.
Claro, en ese sentido a la WWE gusta mucho y yo creo que va a continuar, sobre todo porque la compañía lo quiere y imagino pues que este detalle del campeonato posiblemente llegue hasta WrestleMania con el título y ya en WrestleMania, pues en función de quién se enfrente a él, pues podemos deducir un poco más o menos en función de si se le está dando un pass o tal, si alguien puede arrebatarle ese título en WrestleMania.
Yo creo que la rivalidad, a lo mejor ya es aventurarse mucho, pero yo creo que la rivalidad va a ser contra Bobby Roode y acabará en WrestleMania perdiendo Dolph Ziggler el título.
Posiblemente.
Seguimos hablando de Clash of Champions, hablando ahora de los Usos, que derrotaron a The New Day contra con Chad Gable y Shelton Benjamin, ¿no?
Sí, bueno, fue un combate, un Fatal 4-Way entre diversas parejas de SmackDown. Los Usos, que como bien has dicho, derrotaron a New Day, Chad Gable y Shelton Benjamin, y Rusev y Aiden English. La verdad es que el combate estuvo realmente bien. He de decir que sorprendentemente me gusta mucho la pareja que forman Rusev y Aiden English. Aiden English era un personaje que cuando estaba junto a Simon Gotch no me gustaba absolutamente nada, lo veía bastante insulso. Pero con este rollo que le están poniendo ahora de que es cantante y celebra todos los días el Rusev Day, que es el motivo por el que están en pareja, me parece interesante y me parece un poco graciosa, y no me extrañaría que la WWE les diera en algún momento el título por parejas, porque la verdad es que es una pareja que al público está gustando y no poco, la verdad. Dicho esto, creo que Rusev en el roster individual puede aportar mucho más y creo que ya lo dije hace un tiempo, podía haber sido perfectamente campeón de la WWE en el lugar de Jinder Mahal. Es cierto que lo de Jinder se hizo por lo del tema de las suscripciones en la indie y demás, pero como villano, Rusev me parece mucho más carismático y mucho más creíble que Jinder Mahal.
Sí, opino lo mismo que Josemi, porque Rusev desde el primer día que llegó se mostró intratable, o lo mostraron intratable. Sí. Jinder Mahal era un luchador de relleno que estaba ahí para recibir palizas y poco más, y para servir de sparring a los que venían de lesiones. Entonces, opino lo mismo que él, y lo hemos comentado ya en varios programas, que Rusev el papel de villano lo representaba mejor. Veremos a ver, porque yo creo que la división en parejas... ahora mismo no sabría decirte cuál es el papel que representa Rusev en la empresa, porque no le veo tampoco mucho tiempo a la pareja, aunque como José me ha comentado, pues a lo mejor sí que le pueden dar alguna oportunidad por el título, incluso que lo gane. Pero es que no veo que sea una pareja estable. No. Por lo tanto, algo habrá por ahí.
Lo cierto es que ahora mismo todo apunta que los próximos retadores e incluso campeones pueden ser los Blue John Brothers, lo que venían siendo Eric Rowan y...
La familia Wyatt.
Eso es, la familia Wyatt, este nuevo rol que les han dado, lo que sigue siendo lo mismo, muy siniestro y muy tal, y todo apunta que ellos pueden ser los siguientes retadores y campeones por ese gran push que se les está dando, pero no sé, la pareja de Rusev y de English de momento... Es más graciosilla que otra sí. cosa, pero creo que Rusev necesita estar en el roster individual, y Aiden English, si le dan otra pareja así carismática con la que pueda congeniar bien, puede estar.
Pero a lo mejor, ahí, perdona José Miguel que te corte, a lo mejor es como Tyler Bridge y o sea, Fandango. Sabes, que al final quedan de molones, que hacen vídeos bastante interesantes en backstage, el tema de la policía, la moda, no sé qué, no sé cuánto, pues... las investigaciones... Pero es que al final, sí, muy bien los vídeos, pero si llevan sin ganar un combate o sin luchar, Dios sabe el tiempo. Entonces, claro, tener otra pareja así, que así rollo, vamos a decirlo, payasete, que es lo que les va, pues a lo mejor tampoco les pega mucho.
No, sobre todo teniendo en cuenta que, como bien has dicho, en SmackDown ya están Tyler Breeze y Fandango. Dicho esto, después de WrestleMania, que... Lo decimos como si estuviera muy cerca, pero realmente el WrestleMania empieza desde ya. Después de eso habrá otra vez un draft entre SmackDown y Raw, y pues es probable que muchos luchadores cambien de sitio, y muchos de ellos que no esperamos.
Sí.
Continuamos hablando ahora del combate entre Charlotte Flair y Natalia.
Sí, un combate que tenía la estipulación de Lumberjack, estaba rodeado de todas las mujeres de la división de SmackDown, y que finalmente se llevó la victoria a Charlotte Flair, a pesar de que la gran mayoría de luchadoras iban en su contra, iban junto con Natalia. Pero bueno, finalmente Charlotte demostró que es la mujer más poderosa de la división femenina, probablemente junto con Asuka de Raw, creo que son ahora mismo las dos mejores luchadoras del roster femenino de las dos marcas, y todo hace pensar que continuará siendo campeona hasta WrestleMania, y veremos quién puede ser la retadora en el próximo evento, porque la división femenina de SmackDown está un poco con revuelo con todo esto de las chicas de NXT que han subido y demás, pero de momento Charlotte parece que sigue siendo intratable.
Sí, aquí yo, como en el primer combate que hemos comentado, sacaría varios temas. Creo que ya no es solo la mejor luchadora que tiene ahora mismo el roster, sino creo que dentro de poco, si no, ya se le puede considerar la mejor luchadora de la historia. Porque no es una luchadora como las anteriores que destacaban por su físico, o sea, no, me refiero, sino que iban provocando, que es como lo que se veía antes de que fuera era PG, porque era lo que marcaba Vince. Todos recordamos esos vídeos provocativos y a muchas de ellas se les considera las mejores de la historia, pero sin embargo no demostraron nada en el ring. Entonces creo que Charlotte ha demostrado con Sasha, por ejemplo, el primer Celda de Acero de entre mujeres. También fue la primera vez que una mujer partía una mesa. Entonces creo que se le puede, yo al menos la considero ya casi la mejor de la historia. Y luego en cuanto, es que supongo que también estará ahí que recordar a Carmela, que tiene el Money in the Bank, que en cualquier momento lo puede canjear. Yo creo que ya esperarán a WrestleMania, porque me parecería una tontería canjearlo en cualquier momento. Y en cuanto a posible rival, veremos a ver las chicas estas nuevas que han subido de NXT y que las quieren demostrar como dominantes, super dominantes. Pero es que ahora mismo no veo rival para Charlotte Flair, a no ser que en el draft, y ya estamos muy, muy eso, pues pueda venir Nia Jax o alguna de estas, porque ahora mismo el nivel de Raw comparado con el de SmackDown en cuanto al roster femenino deja mucho que desear. Y además porque Becky Lynch, que es la única que a lo mejor puede tener la calidad suficiente como para plantarle cara, sabemos que es una luchadora que no cuenta con el apoyo que debería.
No cuenta con mucho apoyo, y de hecho en las últimas semanas apenas está apareciendo en pantalla, la verdad.
Continuamos recordando que estamos hablando del Clash of Champions, y ahora en el combate en el que AJ Styles derrotó a Jinder Mahal.
Sí, un combate por el título de la WWE, la revancha para Jinder Mahal después de haber perdido su título frente a AJ Styles, y en el que esperamos que sea por fin el último combate de Jinder Mahal con este título, más que nada porque sinceramente a mí, creo que Ricardo piensa igual, cansa un poco ver a Jinder Mahal con el título, luchando por el título. Creo que AJ Styles, podría dar combates realmente buenos con otros miembros del roster de SmackDown como Nakamura, Bobby Roode, Kevin Owens. No sé, se me ocurren muchos luchadores con los que podrían salir grandes historias y grandes combates. Y espero que Jinder Mahal quede relegado a un segundo plano y que se le dé la oportunidad a esos luchadores. De hecho, los rumores dicen que AJ Styles se podría enfrentar a Nakamura en WrestleMania, rememorando el que algunos catalogan como uno de los mejores combates de la historia del wrestling. Un combate entre ambos que se produjo en New Japan Pro Wrestling. Veremos qué pasa de aquí a WrestleMania, falta mucho, pueden haber lesiones, pueden haber imprevistos, pueden haber cambios de planes de última hora, pero yo creo que es el momento de apostar por esta gente que ha subido de NXT, dejar de lado a Jinder Mahal. También se ha dicho que, por ejemplo, Randy Orton va a quedar bastante de lado a partir de Royal Rumble, que va a estar más o menos como John Cena, yendo muy de vez en cuando a los shows televisados, y bueno, yo creo que al final va a ser eso. Yo creo que espero que se le dé la oportunidad a los que realmente lo merecen.
Sí, yo de aquí saco una conclusión muy clara, es que Jinder Mahal ya no está en las quinielas para volver a ser campeón, porque no es que perdiera el combate, es que perdió rindiéndose, que creo que es una de las peores cosas que puede haber en WWE, porque no es una cosa que sea muy, muy característica que perder un combate. Sobre todo si vienes del estatus que vienes, porque por ejemplo, sí que es verdad que la rivalidad que todo el mundo recuerda entre John Cena y Randy Orton, pues sí que es verdad que en alguna vez Randy se pudo haber rendido, pero si tú quitas esa rivalidad que fue súper histórica y que creo que pasará a la historia del WWE, en muy pocos del nivel de, o que han querido mostrar el nivel de Jinder Mahal, han perdido el título por rendición. Por lo tanto, creo que esto demuestra que va a ir hacia abajo. Veremos a ver si al final es por el título o por parejas, se meten los hermanos, o sea, los dos componentes también de su equipo. Veremos a ver, porque creo que la etapa ya ha pasado. Creo que Triple H el otro día también concedió una entrevista y dijo que estaba orgulloso de lo que había hecho Jinder, porque no era fácil, porque claro, la presión que le puso la empresa a un don nadie es bastante gorda. Por lo tanto, creo que Jinder está fuera. Veremos a ver quién lucha ahora mismo por el título de la WWE, porque claro, si John Cena no está, si Randy Orton, como ha dicho, como bien ha dicho Josemi, se va a tomar vacación, vamos a decirle vacaciones.
Un descanso, sí.
Tampoco veo ahora mismo el push necesario a Bobby Roode o a Nakamura para el siguiente evento. Entonces veremos a ver, a lo mejor posiblemente haya una otra revancha, la re-revancha de Jinder Mahal, porque no creo, considero una persona bastante bastante lista Vince McMahon, y no creo que desperdicie un Nakamura AJ Styles que no sea cabeza de cartel en WrestleMania.
A ver, también partimos de la base, y ya con esto introducimos un poquito Royal Rumble. El Royal Rumble todo hace pensar que el ganador del evento va a ser un luchador de SmackDown, y explico muy, muy fácil el porqué. Llevamos como año y pico diciendo que el evento estelar de WrestleMania va a ser el Brock Lesnar contra Roman Reigns, dos luchadores de Raw. Por lo tanto, recordemos que el que gana Royal Rumble puede retar el título que quiera de la compañía. Vería absurdo que Roman Reigns fuera el ganador del Royal Rumble otra vez, y creo que lo más probable es que sea un luchador de SmackDown, y tengo aquí a mano los favoritos que ya se manejan entre las casas de apuestas, y sorprendentemente el favorito es John Cena, cosa que no entiendo. Creo que ahora mismo John Cena no pega en un gran evento de WrestleMania.
Ahí, José, me espera antes de que digas al segundo. Yo creo que John Cena puede ganar Royal Rumble si no vuelve antes de Royal Rumble. O sea, como sorpresa. Pero, si vuelve antes...
Es que el problema es que John Cena, por ejemplo, ya está anunciado para el Raw del 25 de diciembre. O sea que... No sé, no me parecería bien.
No, yo tampoco opino lo mismo que tú.
Después, el siguiente en las apuestas es Roman Reigns, que como he comentado, no sé, me parecería poco original que ganara el Rumble cuando ya se sabe que va a luchar contra Brock Lesnar desde hace un año.
Sí.
Después le sigue Nakamura.
Ahí está.
Que yo creo que puede ser perfectamente quien consiga esta victoria. También aparecen en las quinielas AJ Styles, aunque damos por hecho que va a partir como campeón, porque
se enfrenta al mismo en WrestleMania.
Claro, principalmente él ya va a defender su título, a no ser que pasara como ha pasado algunas veces, que pierda su título y después participe en el Rumble, pero lo veo bastante precipitado. Y el resto de luchadoras que aparecen pues son Seth Rollins, Braun Strowman, Bobby Roode e incluso Samoa Joe. Como he dicho, veo poco probable que gane alguien de Raw. En todo caso, el único que podría ganar de Raw es Roman Reigns. Y de SmackDown, pues...
Que no sea una opción a descartar. O sea, que nosotros tenemos claro que puede ser Nakamura, y que creo que todo el mundo que entienda un poco de WWE lo sea, pero sabemos que Roman es el ojito derecho. Si Randy Orton ha ganado dos, si Triple H creo que ha ganado dos Royal Rumble, si John Cena creo que también ha ganado dos, si ha sido el que, en teoría, ha retirado al enterrador, que nunca se sabrá. Sí. Si hace dos semanas o tres, cuando ganó el título, se lo hicieron porque así ya tenía el círculo completo de títulos de la WWE.
El Grand Slam.
Entonces, o sea, me cuesta creer, porque ya es algo asumido, y en cuanto haya un poco de rivalidad, un poco de pique entre Roman Reigns y Brock Lesnar, ellos mismos van a pactar el combate sin que intervenga nadie más. Por lo tanto, me sorprendería. O sea, no lo descarto, pero es que si tuviera que jugármela, me la jugaría todo a Shinsuke Nakamura o a alguien de SmackDown.
Sí, también tengamos en cuenta un factor, que sabemos que en Royal Rumble se producen dos tipos de apariciones en el combate.
Sí.
La primera son luchadores que regresan para tan solo ese combate, pues en plan una última actuación estelar, como ha pasado a veces con Booker y Boogeyman, y algunos estos casos, pues que simplemente el combate, la gracia de verlos otra vez y ya está. Y otros que regresan de manera totalmente inesperada y que consiguen ganar el combate y luchar por el título después en WrestleMania. Pues veas el caso de, por ejemplo, recuerdo en 2008 John Cena, cuando estuvo de baja casi un año por una lesión en el brazo y apareció por sorpresa. También recuerdo el caso de Edge, Batista también hace unos años cuando regresó. De momento no hay así ningún nombre que suene con mucha fuerza. Es cierto que aún es pronto y conforme se vaya acercando la fecha puede sonar alguno.
Chris Jericho, pero no para ganar.
No, Chris Jericho lo veo ahora complicado. Ha sido anunciado recientemente que se va a enfrentar a Kenny Omega en el evento de del Kingdom 12 de New Japan Pro Wrestling. Un combate que la verdad es que es bastante interesante y que también se ha dicho la WWE ha ido siguiendo muy de cerca a Kenny Omega, aunque parece que este no tiene intención de ir a la empresa de Vince McMahon, porque sabemos que tiene un carácter un poco fuerte que no pega mucho con el de McMahon. Y como decía, en Royal Rumble, así de nombres no ha sonado ninguno. Y los únicos que se me pueden ocurrir que pudieran ser es Batista, que ha sonado en las últimas semanas, que no descarta regresar y demás, pero lo veo improbable. El Enterrador, que siempre se está diciendo que no ha sido su último combate contra Roman y demás. Yo creo que no pegaría mucho, no sé. No sé hasta qué punto puede quedar bien lo del Enterrador. Y también se estuvo hablando en las últimas semanas de la posibilidad de que Rey Mysterio regresara a la compañía. No creo que fuera un regreso para ganar el Rumble, pero bueno, de momento está todo muy verde. Yo, si tuviera que apostar, apostaría como tú, Ricardo, apostaría por Nakamura o incluso por Bobby Roode, porque creo que Bobby Roode es muy del agrado de McMahon, quizás más que Nakamura. Pero yo creo que a la gente le pondría mucho ver en WrestleMania un AJ Styles contra Shinsuke Nakamura, la verdad.
Ahora, Josemi, ahora que habías sacado el tema de Jericho, ¿cuándo, sí. ¿Cuándo es el combate?
Pues...
Sí, ¿puede ser para enero? Sí. ¿Para enero?
Sí, el combate es el 4 de enero en Tokio.
Sí, es que se me ha ocurrido algo que no sé cómo lo verías tú, que es que la revancha se produce en Royal Rumble entre los dos. Y luego hay la segunda reedición de los dos en WrestleMania, porque ayer o antes de ayer leí unas declaraciones de Triple H, sí, y dijo que la WWE sabía perfectamente que ese combate se iba a disputar, porque hubo rumores de si Jericho estaba peleado con la compañía o no, pues salió Triple H diciendo que ellos lo sabían perfectamente. Entonces, muy a esto que a Vince le gusta mucho, los sueños estos que a veces tiene, que sí. Pues bueno, pues como por ejemplo AJ Styles, que le ha costado muchos años llevarlo a la compañía. Yo no descarto que pueda haber algo entre los dos en Royal Rumble. Sé que a lo mejor es algo que solo soñamos los muy fanáticos del wrestling, sí, pero yo no lo descarto todavía.
A ver, con la WWE, sobre todo en estas fechas en el Road to WrestleMania, nunca es descabellado pensar que pueden pasar este tipo de cosas. Como bien has comentado, es el 4 de enero es el evento de New Japan Pro Wrestling y Royal Rumble está anunciado para el día 28 de enero. O sea, hay casi un mes de diferencia entre un evento y otro. Y es cierto que podría darse el caso de que ambos luchadores reeditaran ese combate en Royal Rumble, aunque quizás a McMahon le gustaría guardarse esa baza de ese combate para WrestleMania, que al fin y al cabo sería aguantarlo un par de meses más, pero por supuesto que no es una idea descabellada, no. y que a los fanáticos de esto, claro, nos gustaría.
Yo lo que me refiero es que, por ejemplo, salga Jericho en el número 17, que todo el mundo lo vacione, no sé qué, y que de repente en el 25 o en el 20 salga Kenny. Entonces, claro, eso ya sería la bomba, uno se eliminaría, sí, al otro, sería como la reedición de lo que van a hacer en Japón, pero sin un combate entre ellos dos, que luego ya se vería en WrestleMania. Ahora, sí, yo creo que sería el sueño de todo amante del wrestling. Difícil, pero con Vince pues nunca se puede descartar estas cosas.
Yo, si quieres, Ricardo, te puedo decir mi sueño para el Rumble, que sé que no se va a cumplir porque las relaciones no son muy buenas, la verdad. Y para mí sería un puntazo tener el regreso en el Rumble, sea en el número que sea, como si es el 1, como si es en el 30... De CM Punk.
Pero eso, ¿sabes? Es que es imposible. Tiene todavía, sí, tres combates más con, claro, UFC.
La relación no está muy bien, aunque es cierto que en los últimos meses ya no ha habido ataques y ha habido un poco de reculación por parte de WWE a la hora de referirse a CM Punk. Pero es un luchador que ha dado tantísimo por la compañía en el tiempo que está, que ha dado tanto nivel al campeonato de la WWE, que la verdad es que es una pena que saliera de la manera que salió, y que creo que puede aportar todavía tantísimo, pero como hemos dicho, las relaciones no son buenas y que vuelva CM Punk en Royal Rumble es cuanto menos una quimera.
Sí, o sea, soñamos, porque yo creo que al final se acabará dando que CM Punk vuelva a la WWE, Yo creo que será como Kurt Angle y como Steve Austin, que mira, al final las, o como fue el último guerrero, o alguno de estos, o Kevin Nash. Pero
sí,
yo,
pues, y más lejos los Hardy Boys, que también
sí,
acabaron
también
en malas formas con McMahon y aquí están otra vez.
Sí, por lo tanto, o sea, que volverá, yo creo que lo sabemos todo. Ahora, el Rumble le quedan 3 combates más todavía en UFC, que veremos a ver si los llega a disputar en algún momento, porque creo que tiene 40 o 41 años, si no recuerdo mal, CM Punk.
Sí,
es un poco mayor también para haber entrado en lo de las artes marciales mixtas. Pero bueno, soñemos, ¿por qué no?
39 para ser exacto, Ricarte.
Bueno, pues ya que habéis abierto el melón de Royal Rumble y lo habéis abierto ya hace rato.
No, pero si te olvida un combate, Manuel, que es muy importante también. Lo siento,
el más
por
importante.
Sí, es el más importante del evento, de Clash of Champions. Es el que enfrentó a Kevin Owens y Sami Zayn contra Randy Orton y Nakamura en un encuentro en el que Daniel Bryan y Shane McMahon eran los dos árbitros del combate. Estaban los dos para que Shane no beneficiara a Randy Nakamura, y Daniel Bryan lo que quería era como estar ahí controlando y demás. Pasó básicamente lo que podíamos llegar a esperar, que Kevin y Sami se llevaran la victoria tras un, pues eso, pues un conflicto con Shane y Daniel Bryan. Y con lo que me quedo yo de este combate es con el hecho de que se está hablando mucho sobre que Daniel Bryan quiere volver a luchar. Ha recibido el alta médica de muchos doctores, pero la WWE no se fía del todo a que regrese a los cuadriláteros. Tengamos en cuenta que se retiró por un problema cervical, algo que ya ha pasado a otros muchos luchadores como Edge, por ejemplo. Se corre un alto riesgo volviendo a luchar. Un mal golpe, un mal movimiento puede ser muy, muy, muy peligroso. Y no quieren correr ese riesgo, pero lo que estoy viendo en las últimas semanas con este pique entre Shane y Daniel Bryan, no me sorprendería ver un combate entre ambos. Sabemos que Shane tampoco es un luchador excesivamente duro, que te someta a mucho. Y podría darse, y también sería un gran anhelo para todos los que seguimos el wrestling. Aunque, sinceramente, ya no me imagino a ese Daniel Bryan que fue main event en WrestleMania, ni que dominaba tanto en sus combates. Me cuesta volver a imaginarlo.
Sí, totalmente de acuerdo con José mío. O sea, de este combate yo creo que lo que menos se puede sacar del combate es lo que pasó en él. O sea, está claro que el combate, una vez que se estipuló que iba a haber dos árbitros, y después de los precedentes que había, o de lo que se rumoreaba entre Shane y Daniel Bryan, estaba claro que Daniel iba a acabar interfiriendo en la victoria de Sami Zayn y Kevin Owens. Luego, a mí esto, la única sensación que me deja es que los doctores de la WWE van a autorizar a Daniel Bryan aunque sea una lucha más.
Sí.
Porque es que lo están haciendo. Porque si recordamos cuando él se retiró, también ha tenido, acuérdate, Josemi, antes de WrestleMania del año pasado, hace dos, que también cuando llegó AJ Styles, que también tuvo problemas, y al final fue Shane McMahon con el que al final luchó con AJ Styles. Pero es que aquí ya directamente él se está involucrando en la pelea. Porque hay que recordar que hubo un momento casi al final que Kevin Owens le empuja y él cae al suelo, y de esa manera impide la cuenta, evita la cuenta. Por lo tanto, ya se están como movimientos para que como que él vuelva a luchar.
Pequeños detalles.
Sí, pequeños detalles. Entonces, claro, esto no puede acabar en otra cosa, sabiendo que estamos Road to WrestleMania, que no sea en una lucha en WrestleMania. Como bien has dicho, Shane no es un luchador que te pueda exigir un gran desgaste físico, claro, como si puede luchar contra Roman Reigns, o en su momento pueda ser en su momento Batista, que te exigía mucha fuerza física. O sea, sabe que va a ser un combate fácil, simple, que no te va a exigir. Pues sí, a lo mejor te tendrás que tirar un par de veces de arriba de
un
las cuerdas.
Para el público de los
como fue el Goldberg contra Brock, que sabes que sí, que son muy físicos, pero que Brock sí que estaba, pero que el otro no estaba. Goldberg
no
estaba.
No le exiges tampoco
Entonces, claro, yo creo que esto depara en eso. Veremos a ver cómo lo conducen. Porque en un principio, cuando hablamos de Hell in a Cell, creo que fue en la pelea entre Shane y Kevin Owens, pues dijimos, o al menos yo dije, qué raro, o sea, no entiendo a qué viene todo esto de meter otra vez a Sami Zayn, cuando habían sido enemigos después de haber sido casi hermanos.
ahora parece... a la larga te viene otra vez sí. esta historia y tal, claro. y puede tener un poquito de sentido. Claro. Entonces,
ahora sí que le estoy viendo sentido y me parece que lo están haciendo bastante bien, bastante acertado.
No, ahora... sí, esto es lo que nos gusta de WWE, que den un palo al agua y no sepamos qué narices están
claro,
haciendo.
Porque no lo entendíamos.
Hace 4 meses y digas, ostras, qué grande.
Sí, claro, entonces, o sea, creo que van por el buen camino. O sea, lo único que no me pega es que Daniel Bryan sea el malo, el heel. Porque al final yo creo que si vuelve va a ser para vender camisetas. Y lo digo no, muy claro. en serio. Yo creo que él, sí, él tiene la ilusión de volver. Pero él sabe que también puede volver en New Japan, en cualquier otra competición, en Impact Wrestling.
Entonces, él acaba contrato claro. ahora mismo con WWE y ya está viendo la posibilidad de irse a Ring of Honor o a New Japan Pro Wrestling, a las independientes. Y continuar con su andadura allí. Claro,
el que lo quiera hacer como último combate de su vida en WWE, pues lo puedo llegar a entender, pero sabe que en cuanto él se ponga... Y además, una cosa que tú y yo nos fijamos mucho, Josemi, en lo de las camisetas y merchandising, en las últimas semanas ha vuelto a aparecer la camiseta de Daniel Bryan, que en vez de Yes era Jeff, que le cambiaban la S. Entonces, bueno, sí, se van dando esos pasitos que deberían acabar en WrestleMania. Y si no acaban en WrestleMania, pues tiene que ser en un evento anterior o posterior, pero no muy lejos, porque como bien has comentado, se acaba contrato. Entonces todo va encaminado a eso. Veremos a ver cómo terminan de encaminarlo, porque ahora es el momento más importante del año. Sí. Pero por a mí ahora, si en un principio dije que no me gustaba la historia, ahora sí que me gusta la historia, pero veremos a ver, porque esto del combate liviano a lo mejor es un 3 contra 3 en WrestleMania. Pues para que Daniel Bryan no tenga ese esfuerzo, porque si no, si al final WrestleMania va a ser Shane McMahon contra Daniel Bryan, ¿qué sentido tiene meter aquí a Kevin Owens y Sami Zayn? Entonces, si le sumamos eso, que a lo mejor la WWE no se quiere terminar de exponer porque no vaya a ser que le dé una conmoción cerebral en medio del combate, pues a lo mejor es un 3 contra 3 en que en un momento dado él sale, hace un par de patadas, cuenta de 3 y fuera, y así no hay riesgo. Entonces veremos a ver, porque yo me estoy bastante intrigado para ver cómo puede llegar esto a WrestleMania.
Probablemente sea lo que comentaba Ricardo.
Ahora sí, vamos a seguir comentando cosas de Royal Rumble. Como habéis avanzado muchos temas y yo ahora mismo no sé qué temas que estaban apuntados se han tocado y no.
Bueno, te dejo, ve soltándolos, Manuel.
Te dejo, bueno, los voy soltando. Triple amenaza por el Campeonato Universal.
Pues sí, una triple amenaza. La semana pasada se decidía quién iba a ser el retador entre que lucharía contra Brock Lesnar, perdón, y era entre Kane y Braun Strowman. Un combate que acabó sin ganador, ya que los dos acabaron fuera del ringside tras la cuenta de 10. Y el lunes Kurt Angle anunció que tanto Kane como Braun Strowman se enfrentarían a Brock Lesnar por el Campeonato Universal. Como hemos comentado, es un combate en el que no tiene pinta de que vaya a ganar ningún otro que sea Brock Lesnar, porque el plan es que aparezca en WrestleMania para perder el título contra Roman Reigns. Tampoco está previsto que sea a Braun Strowman quien le haga en la cuenta de 3. Todo hace presagiar que será sobre Kane, y el motivo es simple, simplemente porque no se quiere denostar el personaje de Braun Strowman. Es una clara apuesta de Vince McMahon especialmente y de la WWE, y yo creo que el plan a largo plazo es que Braun Strowman se convierta en campeón universal y que derrote a Roman Reigns. Posiblemente esperen a uno de los grandes eventos como SummerSlam, por ejemplo, pero el plan básicamente es eso, y este combate pues yo lo veo muy, muy claro, pues una lucha entre tres bestias, pues mucho golpe, muchas mesas rotas, muchas barricadas rotas, y al final pues imagino que Brock acabará consiguiendo la victoria contra Kane.
Sí, yo creo que el combate de la semana pasada se sabía cuál iba a ser el resultado, porque como bien ha comentado Josemi, no puedes hacer Brock contra Strowman porque pierde la credibilidad del monstruo este que le ha dado, que incluso ha sido capaz de vencer a Roman Reigns, y tampoco puedes poner a Brock Lesnar contra Kane, que es un luchador semi-retirado, que está muy bien que le hayan querido dar pues este push al final de su carrera, pero que en un mano a mano contra Brock, pues mira, pues le dura 20 segundos y fuera. Entonces, claro, entiendo que vendan ahí a las tres bestias máximas que tiene ahora mismo la compañía, pues no me sorprendería que a lo mejor metan al Big Show por ahí, como hicieron en Survivor Series, que lo metieron así por meter.
Ahora mismo está lesionado.
Entonces, claro, mira, de este combate poco que decir. Va a ganar Brock, ganará con un F5 directamente, porque es lo que Vince quiere, para demostrarle que es súper, o sea, que no hay nadie superior a él en cuanto a poderío físico. Y un combate que, bueno, veremos a ver al final. Si no creo que este sea el combate que venda las entradas para el evento. No.
Continuamos hablando ahora de Dean Ambrose, que se ha lesionado.
Sí, al principio todo comenzó con la típica lesión que la WWE te intenta vender, como la del año pasado de Seth Rollins contra Triple H. Pero lo que comenzó siendo como una inventada de la compañía ha acabado siendo lo que parece una lesión de verdad de Dean Ambrose. Y veremos cómo va evolucionando el miembro de Shield, la verdad. Después del evento de Raw fue trasladado a un hospital para que le hicieran unas revisiones en el brazo y demás. Y aún no conocemos el alcance de la lesión, pero bueno, parece que va a tener que estar un tiempo parado. Y también explicaría un poco esta rivalidad que está teniendo últimamente Seth Rollins en solitario contra sí. Samoa Joe y demás.
Sí, yo creo que es una típica lesión que la WWE sabe, que intenta ocultar hasta encontrarle pues un futuro a la otra pareja. Entonces es perfecto. Pues mira, el otro día ganaron en pareja Sheamus y Cesaro, luego les atacan, lo hacen como si fuera la lesión. Sí. Y ya han encontrado la historia para Seth Rollins también. Entonces, buen camino. Al final, no sé si la lesión tuvo algo que ver con la pérdida de los campeonatos. Creo que esto es algo que nos enteraremos, pero muy a la larga.
Sí, a largo plazo.
Sí, y al final yo creo que sí que está relacionado, porque al final han tardado como 2 semanas, 3 semanas en anunciar lo que será una lesión menor con la que se pueda luchar, que sí que es verdad que a lo mejor requiere cirugía y tienes que estar un par de meses parado. Pero bueno, mientras que ese Rollins, que es uno de los luchadores que a mí más me gusta, aunque últimamente después de la lesión ha perdido bastante en cuanto a elasticidad o movimientos en el ring, explosividad. Pero bueno, recordamos que formó parte de la última autoridad de Triple H y Stephanie McMahon, por lo tanto es un personaje que siempre la compañía tiene en estima, que ahora mismo está un poco no llegando a su nivel, porque no lo pueden enfrentar contra Brock Lesnar. Veremos a ver a partir de WrestleMania si vuelve a haber rivalidad, porque me imagino que sí, que no va a seguir, que si Roman Reigns recupera el campeonato y ellos dos siguen en pareja, en algún momento eso se va a tener que romper. Veremos a ver en qué momento se rompe, cómo se rompe. Pero yo creo, o a lo mejor es lo que muchos esperan, que sea Dean Ambrose el que se convierta a malo, a ser Hell, que es lo que muchos están pidiendo.
Sí, posiblemente. Y estoy leyendo, Ricarte, una nota de prensa de la WWE que dice que Dean Ambrose habría sufrido una lesión legítima en el codo en los pasados días y que se ha trasladado a Birmingham para someterse a una serie de pruebas, y que una vez se tengan los resultados se sabrá el tiempo de baja y el alcance de la lesión.
¿Has visto qué nivel de inglés que tiene? Porque la estás traduciendo simultáneamente.
No, está ya traducida, la tengo ya traducida, tranquilo.
O sea, has hecho faena antes de empezar el programa.
Sí, mi inglés sigue siendo igual de malo que siempre. O sea, hay cosas que no cambian en este mundo.
Que es una lesión legítima, por cierto, yo me quedo con eso.
Yo creo que es una traducción muy Google Translate y que es tal cual.
Yo creo que legítima es que ha sido, o sea, un infortunio. Pero
puede ser.
Que tiene el apoyo de la sociedad también.
Ahora mismo el concepto de legítima aquí en la lesión de codo no lo conozco, la verdad.
Pero yo aquí sí que tengo que decir que es un término muy utilizado por WWE. Sí. Porque sí que es verdad que en webs especializadas que te metes en español, cuando se hacen eco de estos partes médicos de la WWE, siempre dicen lesión legítima.
Habrá que preguntarles. Continuamos hablando ahora de la consolidación del personaje Woken de Matt Hardy.
Sí, esta es una noticia de la que tenía muchas ganas de hablar, ya que llevamos una semanita sin poder hablar del tema. Y es que el personaje Broken de Matt Hardy, Broken es como se le conocía en Impact Wrestling, aquí parece que se lo va a conocer como Woken, ha hecho ya su aparición en Raw. todo hace presagiar que va a tener una rivalidad con Bray Wyatt, que la verdad es que me parece una elección acertada por el sentido, por el hecho de que el personaje de Woken de Matt Hardy pues refleja un poco de locura, de trastorno mental, y creo que eso puede ir muy bien con el personaje de Bray Wyatt. También es cierto que la introducción del personaje ha sido un poco forzada, ha sido todo un poco de golpe cuando ya se han adquirido al 100% los derechos del personaje y demás. Y es el único pero que le pongo a la introducción del personaje Woken. En Impact Wrestling todo esto sucedió después de que Matt Hardy fuera derrotado por su hermano por un título de la compañía, estuviera totalmente destrozado, como que veía que su carrera se quedaba estancada y tal.
Como en WWE.
Exacto. Y como que esto suponía un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Después esto lleva también a cambiar el personaje de Jeff Hardy, a convertirlo en Brother Nero. Y por eso tengo curiosidad por ver cómo va avanzando y cómo se va manejando el personaje de Woken Matt Hardy. La verdad, creo que si se maneja bien puede dar muchísimo juego a la compañía, creo que puede dar muchísimo. También me gustaría que cuando Jeff Hardy regresara, aparte de estar un tiempo como Brother Nero, que previsiblemente lo estará, comience otra vez en solitario, porque pienso que el Woken Matt Hardy puede dar mucho en solitario, y creo que Jeff Hardy en solitario puede dar mucho, porque ya lo hemos visto en la compañía, de todo lo que es capaz. Y espero que los caminos de los dos Hardy se separen, y que uno con su personaje Woken y otro con el Jeff Hardy normal y corriente consiga otra vez esos grandes éxitos y esos grandes momentos que nos ha dado en la compañía, la verdad.
Sí, o sea, es un acierto traer el personaje de Matt Hardy, pero yo todavía tengo dudas por el hecho de que es que en TNA él era el creativo de su propio personaje, sí. Tenía libertad para crear su personaje. En WWE
aquí de momento se la están dando.
Se la están dando, veremos a ver hasta dónde llega. Entonces, sí. Pero es que en TNA él era toda TNA, por así decirlo. Daba igual el título, que lo tuviera su hermano o que lo tuviera cualquier otro, porque al final el que cerraba los eventos era él, con el personaje y con su hermano. Entonces, veremos a ver cómo pega esto en WWE. No el tema del creativo, porque al final yo creo que se pueden llegar a un acuerdo con Vince y Matt, que se llevan bien en teoría. Pero claro, es que en WWE hay títulos muy importantes y hay luchadores muy, muy importantes que no tiene TNA. Entonces, claro, no sé en qué escalafón lo pondrán, porque a lo mejor no conviene ponerlo por un título, sino hay que ponerlo con personajes siniestros que le hagan pensar, que le hagan sacar su personaje. Entonces, claro, veremos a ver. Y luego, en cuanto a su rival, Bray Wyatt, este está estancado. O sea, me parece muy
totalmente,
me parece muy bien que siga con el personaje este de siniestro, de la hermana Abigail, que al final salió y no salió. Sí, porque
poco provecho para mi gusto.
Sí, entonces, claro, no sé si otra vuelta es SmackDown, pero ya ahí otra vez vuelve a estar Randy Orton, la hermana Abigail. Sí, el otro día salió un rumor de la hermana Abigail que podía haber sido Caitlyn, una luchadora que había, que no pegaba nada con el personaje.
No.
No sé qué pensar de Bray. O sea, me parece un acierto totalmente que sea el primer rival de Matt Hardy en el nuevo personaje, pero es que va a perder, y está claro que va a perder.
Sí,
entiendo que sea un personaje que está por encima de las victorias y las derrotas, pero es que perdió contra Randy Orton, perdió contra, si no recuerdo mal, contra Finn Balor, va a perder contra Matt Hardy. Sí. Al final, no sé si, no creo que le cambien el sentido de su personaje, porque sería echarlo a perder, pero de alguna que otra manera volverá a reconvertir su personaje en algo decente, en algo potable, porque yo creo que cuando antes se apagaban las luces y todo el mundo enchufaba el móvil y él salía con la lamparita esa, pues a lo mejor asustaba un poquito, daba impresión, pero es que ahora sí sabes que va a perder ya directamente, ya no sale ni acompañado de la familia Wyatt, no sé si al final reconvertir a otros hermanos, que él dice que tiene muchos hermanos, los buitres, ¿no? Follow the Buzzer. Sí. Entonces creo que, bueno, veremos a ver qué personaje le dan, pero que por este camino no puede seguir.
Y Ricardo, comentar un breve apunte. Has hablado antes de TNA y me ha venido a la cabeza una noticia que leí el otro día. Y es el rumor de que dos personajes de Impact Wrestling, de lo que era TNA, estarían muy cerca de regresar a WWE. y son Ethan Carter III, que para la gente probablemente sea poco conocido porque tuvo un paso muy, muy fugaz por FW y demás hace años. Y el otro es Bobby Lashley. Bobby Lashley, un luchador que a mí sinceramente me gustaba mucho,
¿sí?
Que se fue de la compañía por una tontería muy absurda cuando le iban a hacer campeón de la WWE derrotando a John Cena, cuando apostaban realmente por él, se fue por un pequeño desacuerdo creativo y me parece un luchador muy, muy, muy interesante para la compañía, la verdad.
Sí, o sea, todavía me acuerdo esa rivalidad, sobre todo esa pareja que hizo con Batista. Me acuerdo un combate de los primeros combates que yo fui o que yo vi en televisión entre Batista, Bobby Lashley y John Cena, que demostraban una capacidad física increíble. No sé en qué momento físico estará Bobby Lashley, porque él basaba todo en su físico y en su fortaleza. Sí. También ha pasado por las artes marciales mixtas. Veremos a ver cómo eso le ha podido dejar, porque llevo tiempo sin... O sea, sí que sé que ha ido ganando campeonatos en diferentes empresas que ha estado. Pero no sé, te vuelvo a decir lo mismo, que si con Bray tenía dudas de su personaje, meter otro más así... O sea, está muy bien que vuelva, porque... Yo creo que todos los aficionados del wrestling quieren que vuelva, porque todo el mundo lo recuerda de WWE Bobby Lashley. Pero ahora mismo me cuesta asociarlo a una marca, no sabrían cuál de las dos meterla. Si lo traes, tiene que ser. Yo ya no sé si lo vas a traer como personaje bueno o como personaje malo, porque era un personaje bueno, pero que al final, como tú has dicho, con la diferencia creativa, parecía al final un personaje malo. Recordamos que también estuvo involucrado en lo de Donald Trump.
Sí, en la pelea hasta contra Omaga.
En la pelea y contra Vince. Entonces sí, está muy bien que lo traigas. Que a lo mejor, pues mira, antes estábamos hablando de Royal Rumble. Pues puede ser que a lo mejor pueda hacer alguna que otra aparición. Al WWE pues no tiene problema en pagar un par de millones, por así decirlos, y que haga una aparición, aunque no vuelva hasta dentro de 4 o 5 meses. Pero, o sea, me agradaría, pero que sea con un personaje favorable, porque todos recordamos la vuelta de Batista, que todo el mundo estábamos deseando, y él mismo ha reconocido que fue una vergüenza volver porque no le dejaban hacer lo que querían, porque mira...
Sí, porque tardó también unos meses en ponerse en forma.
Claro, aceptó el regreso de Evolution, que vale, a mí me pareció bien porque le quería dar ese push a The Shield, pero es que luego toda la rivalidad esa que volvió a tener con Daniel Bryan, con Triple H, acabando en WrestleMania... Pues mira, si lo traes para eso, pues mejor no lo traigas, porque yo de Batista me acuerdo de Batista contra los enfrentamientos contra el Enterrador y contra Edge, incluso contra Rey Mysterio. Pero si me dices qué es lo que hizo Batista cuando volvió, pues te digo, mira, formó parte de Evolution y poco más, y sé que perdió en WrestleMania, pero tampoco es que me supiera o que me quedara buen sabor de boca de cuando volvió. Entonces, para volver así, pues que no vuelva.
No, claro.
Ya para ir cerrando la parte de Royal Rumble, si quieres podemos hablar de una noticia y hecho histórico.
Sí, y tenía muchísimas ganas de hablar de esto.
Yo,
Manu,
yo ya lo sabía, por eso te lo pregunto.
Lo sé. Y me alegro mucho de que la compañía haya dado este paso adelante. Yo creo que se podía imaginar que podía pasar, sobre todo por lo visto en los últimos meses y demás. Y es que finalmente en el show de Raw de este lunes, Stephanie McMahon anunció que por primera vez en esta 30ª edición de Royal Rumble se iba a celebrar una edición, además de la masculina, femenina, en el que todo el roster femenino de la compañía iba a participar en ella. De momento no se sabe el número exacto de luchadoras que competirán en este Royal Rumble. Se sabe que van a ser... las miembros de SmackDown y de Raw, con la posibilidad de que alguna de NXT se incorpore en este combate, y también con la posibilidad de que haya regresos de antiguas luchadoras que ya no estén en las filas de la WWE. Incluso se habla de la posibilidad de que vengan nuevas luchadoras. Incluso los últimos rumores apuntan a que Ronda Rousey, una luchadora de artes marciales mixtas por la que la WWE está muy interesado en contratarla, pueda aparecer en este combate de Royal Rumble, pueda ganarlo y se enfrente en WrestleMania a Asuka, que llegaría en este caso como campeón al evento.
Sí, yo, o sea, me alegro de esto, pero creo que la WWE deja bastante que desear en muchos aspectos. Y me explico. Veremos a ver si, como quiere la igualdad, lo iguala con los hombres, no en número de participantes, sino en reglas. porque hasta ahora mismo, cuando se ha celebrado un Royal Rumble, por así decirlo, una lucha de eliminación por encima de las cuerdas, las luchadoras no tenían por qué ser eliminadas por encima de la tercera cuerda como son los hombres, sino que simplemente pasar por debajo de las tres cuerdas o ser eliminada por la segunda cuerda, eso contaba como eliminación. Entonces veremos a ver si lo igualan, porque yo tengo mis dudas. Entonces, si ya empiezas así con desventaja, no hagas un Royal Rumble directamente. Haz un combate de eliminación por la segunda cuerda y no lo llames Royal Rumble, porque me parecería una tontería. Si quieren, como ellos dicen, igualar los dos rosters.
Luego, de momento, sí, lo que se ha dicho es que la estipulación es la misma para los hombres que para las mujeres.
Bueno, entonces vamos bien por ahora. Luego, sorpresas. Si ya sabes las luchadoras que hay en el roster de cada división, en cuanto anuncien los números de luchadoras, te salen las que faltan. O sea, está claro y sabes que... Falta saber los nombres, pero que más o menos con los rumores que hay se saben. No es lo mismo que en el combate masculino, que tienes 40 tíos, disputan... 30. No, sí, se disputan 30, pero que entre los dos roster a lo mejor suman a 40 o 50 hombres, más los de NXT, más las sorpresas, pues al final no sabes quién se puede llegar a quedar dentro o quién se puede llegar a quedar fuera. En el roster femenino yo creo que se va a saber claro, porque en cuanto si no hay un combate de féminas por el título, ya sabes que van a participar. Y luego, en cuanto a la rivalidad entre las mujeres, pues mira, si en este combate no gana Nia Jax, pues ya me dirás tú qué pinta Nia Jax en este combate, por el tema de que ninguna luchadora ahora mismo, yo creo que quitando incluyo a Asuka en las luchadoras, yo creo que quitando a Charlotte Flair, no creo que haya ninguna rival ahora mismo que sea capaz de plantarle cara a Nia Jax. Lo digo por tema físico. Entonces, sí puede ser Ronda Rousey, que sea ella la que elimine a Nia Jax y luego se vaya a enfrentar contra Asuka o contra Charlotte en WrestleMania, que creo que es lo que va a pasar.
Sí.
Pero es que por eso no quiero decir muchas cosas sobre este combate hasta verlo, porque creo que lo pueden hacer, o sea, tienen muy pocos puntos para hacerlo bien y muchos para hacerlo mal, porque en cuanto haya algo que no cuadre, y además las luchadoras no están acostumbradas a este tipo de combates, y puede también ser un caos bastante importante.
Un par de apuntes, Ricarte. El primero, ya se ha confirmado quién va a ser el primer integrante, uno de los integrantes del Royal Rumble masculino, y es el Ayas. Se le confirmó en Raw que es el primero que va a estar entre los 30. No se sabe todavía el orden, evidentemente. Y en cuanto a las mujeres, sabes que WWE no es el Royal Rumble en concreto. No es el típico combate en el que los luchadores más grandes, por decirlo de alguna forma, como Big Show, el Gran Khali, Mark Henry, no son los que ganan este tipo de combates, porque estos, por ejemplo, nunca lo han ganado. Veo muy improbable que Nia Jax gane el combate. Creo que ya tuvo una oportunidad por el título contra Alexa Bliss. No le dieron la opción de ganar y me cuesta mucho creer que vaya a ganar este Royal Rumble. Yo creo que al final va a ser eliminada, como bien has dicho tú, por Ronda Rousey o incluso por varias chicas que se juntan.
Sí, puede ser, Josemi, pero es claro. Que, te lo digo en serio, se junta, vamos a poner Carmela, a poner Alexa Bliss, que la han mencionado, se junta Bayley, se junta Sasha Banks, y es que no son capaces ni de mover 20 centímetros. Sí. Yo entiendo que luego ella pues pueda poner de su parte y saltar y cosas así, pero es que si lo quieres hacer creíble, que claro, es lo que me cuesta, o sea, lo digo con todo el respeto del mundo, o sea, compara una y compara la otra, y entre las cinco a lo mejor no son capaces ni de moverla.
Sí.
Que yo entiendo que el Big Show, pero o sea, tú me comparas a un Big Show con un Batista y te digo, bueno, pues a lo mejor lo puede mover.
No,
pero tú me comparas a una Nia Jax con una Alexa Bliss y te digo, en la vida la va a mover.
Mi referencia era Ricarte por el hecho que sé que la compañía no es muy del agrado de hacer lo que parece típico. O sea, lo fácil, por así decirlo, que el más grande, el más fuerte, ni de risa lo vas a tirar del ring. No es muy de eso, y siendo este el primero, además, yo creo que van a intentar buscar un poco golpe de efecto, que van o bien lo de Ronda o alguna otra sorpresa o algo así. No creo que vaya a ser como, por ejemplo, en el masculino del año pasado, que gana Randy Orton y que no aporta absolutamente nada a nadie y que deja a todo el mundo descontento. Yo creo que aquí van a intentar sacarse algo de la de la chistera y que guste realmente al público. Y creo que ahora mismo Nia Jax no está muy en la mente de la gente de quién puede ganar.
A ver si para el siguiente programa podemos traer, igual que hemos traído en el con el masculino, los favoritos de las casas de apuestas, pero yo ahora mismo veo a dos, que es Asuka, porque sí. Si no le has dado el título, dale la oportunidad de hacer historia, y si no es ella y consigues traer a Ronda Rousey, está claro que va a ganar ella. O sea, yo creo que si en algún momento de la velada aparece Ronda Rousey, está claro que gana ella. O sea, no hay ninguna... Y yo creo que nadie pondría objeciones a ello.
No.
Porque es que ha demostrado en UFC que todos los combates que ha hecho es una brutal luchadora. Apareció sí. En WrestleMania con The Rock y en el segmento ese que hizo con Triple H y Stephanie McMahon hace 2 o 3 años. Para este Survivor Series incluso la intentaron traer formando el equipo este de la UFC contra 4 luchadoras de la UFC contra 4 luchadoras de la WWE. Entonces, si aparece, gana ella. Si no aparece, pues si como sabemos tú y yo no gusta que ganen los luchadores grandes este tipo de combates, no hay otra que no sea Asuka.
Pues Josemi, muchas gracias por traernos toda la WWE una semana más.
Nada, Manu, gracias a ti.
Hasta aquí llega el programa de hoy.
Recordad que nos podéis escuchar en nuestro canal de iVoox buscando Más Allá del Fútbol o con nuestras siglas MADF.
Además, ya saben que cada miércoles estaremos a las 4 de la tarde en las frecuencias de Radio UMH y en el blog radio.umh.es.
Recordamos las redes sociales. En Twitter
@MADF-radio
y en Facebook
facebook.com/Más Allá del Fútbol Radio.
Hasta el próximo programa.
Adiós.
Sunrise on the radio. Said the short boats and long lines. The fall signs come in stereo. Tipping my scales like a wave and I beat it on. Don't know if I can let it go, but I ain't got more time. So don't look down, don't close your eyes. Fly close to the heaven, far from hell. Fly, put your wings up, so put your wings. Said don't pack your bags. We ain't got no time for that. We'll switch our names up in our neighborhood.